el fuerte peso que tienen los sindicatos en las relaciones laborales, la influencia de los gremios en el gobierno de la educación, la aparición de los coordinadores presidenciales regionales, la reestructura en el Ministerio de Defensa y los cambios en las unidades reguladoras. También mencionó la iniciativa para una ley de medios de comunicación, la figura del coordinador de servicios de inteligencia, a quien presentó como un oscuro personaje transformado en un insulto a la inteligencia humana. Y muy especialmente llamó la atención acerca de las potestades monumentales para acceder a información de los contribuyentes que viene adquiriendo la DGI.
El tablero político.
Para profundizar en ese diagnóstico tan crítico y cargado de advertencias, pero también para ver otros aspectos de esta disertación de esta semana, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ernesto Talvi, director académico de CEDES. Doctor Talvi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, es un gusto estar aquí como siempre.
Juan Andrés, empezamos contigo.
Sí, empecemos por la exposición, empecemos por algo más general, porque evidentemente usted no se centró en este caso, como es su costumbre, en temas eminentemente económicos, y ha advertido estos asuntos y ha puesto este tema en el centro de la cuestión. ¿Por qué se decidió poner foco en asuntos más generales, más globales?
Porque estamos preocupados, Juan Andrés. CEDES es una institución que está comprometida con las políticas públicas. Hemos normalmente hablado de temas económicos, temas sociales, y en esta vez sentimos la necesidad de hablar de temas institucionales que tienen que ver con las garantías, con los derechos ciudadanos, con el respeto a los debidos procesos que tiene que haber en un régimen democrático, en un Estado de Derecho, y que creemos que en muchas situaciones se están transgrediendo, se están debilitando. Es parte de nuestro mandato hacerlo, y lo hacemos como siempre, desde el análisis académico, comprometido con la cosa pública, pero no desde la política partidaria, política electoral. Creo que hemos demostrado a lo largo de 13 años que estamos completamente ajenos a ese tema.
Digamos. Porque justamente puede llamar la atención eso, que las advertencias, las críticas que han sobrevolado en su disertación podrían perfectamente o pueden ser esperables de un partido político, de un partido de la oposición, por ejemplo. Sin embargo, estamos hablando de advertencias de otro carácter. ¿Por qué decide asumir este rol crítico?
Bueno, en un partido, advertencias de un partido político en una sociedad tan politizada como esta, en una sociedad moderna, dinámica, donde hay un sector académico independiente y vibrante, estas opiniones son también parte de la academia independiente. Es más, nosotros dijimos que nosotros no somos ni los primeros ni los únicos en hablar de este tema, de la preocupación que tenemos por las garantías institucionales y los derechos ciudadanos, sino que ya lo han hecho y de manera muy profunda, sobre todo el periodismo independiente. Y nosotros simplemente quisimos sumar nuestra voz y dar una visión de conjunto del tema después de un análisis muy cuidadoso, muy riguroso, muy profundo, que involucró a un grupo de expertos muy numeroso.
Sí, quizás sea allí, quizás esté allí una de las novedades, la sistematización de una serie de aspectos que de algún modo terminan en esa conclusión que mencionábamos recién. Ese peligro o ese riesgo sobre la base de una serie de medidas o de impulsos que ha manejado el gobierno. Tal vez por allí sí aparezca alguna novedad.
Supongo que esa es la novedad, de haber puesto todo junto, y cuando uno lo pone todo junto, Juan Andrés, realmente produce escalofríos.
Ahora, sobre el final usted, y antes de pasar a aspectos puntuales que se manejaron en su disertación, usted dijo que quizá algunos piensan que estamos armando una tormenta en un vaso de agua. Y efectivamente, usted allí reconoció que sí, que eso es exactamente lo que estaba haciendo, una tormenta en un vaso de agua, en la secreta esperanza de que eso todavía solo es un vaso de agua. ¿No es un tanto riesgoso asumir una crítica tan frontal, tan delicada, y que a su vez puede afectar directamente, por ejemplo, el clima de inversiones?
Cuando se trata de las libertades, cuando se trata del Estado de Derecho, cuando se trata de las garantías institucionales, ninguna reacción es temprana. Juan Andrés. Hay que reaccionar antes de que el virus se extienda y que después sea tarde.
Porque aparecen otros argumentos. Bueno, este tipo de manifestaciones complican el clima de inversiones. Sigo con ese ejemplo. ¿Cómo ve estas advertencias, a su vez, acerca de manifestaciones de este tipo?
Lo que complica el clima de inversiones no es que nosotros, a través de un análisis de hechos concretos, lleguemos a determinadas conclusiones. Lo que complica el clima de inversiones es que estas cosas pasen y que los procedimientos que se deben observar en un Estado de Derecho no se observen y que los derechos ciudadanos no se respeten de la manera en que deben respetarse. Y quizás por ahora estamos hablando en términos demasiado abstractos, entonces quizás convenga empezar a ejemplificar para que la gente entienda de qué estamos hablando.
Pero antes de pasar a eso, ¿usted, por ejemplo, a un empresario le recomienda en este escenario invertir en Uruguay?
Yo no recomiendo ni dejo de recomendar invertir, no soy quien para hacerlo. Nosotros dijimos con mucha claridad, al Uruguay le está yendo muy bien económicamente, en un contexto global inédito, extraordinariamente favorable para nuestro país. Todo lo que antes nos jugaba en contra, es decir, ser muy dependientes de la región y de los mercados emergentes, ser exportador de productos primarios y agroindustriales, hoy que el centro neurálgico dinámico del mundo pasó del mundo industrializado a las economías emergentes, todo nos juega a favor. A eso hay que sumarle, y lo dijimos, un buen manejo macroeconómico, una buena política financiera, y le reconozco el mérito de ello al equipo económico y miembros a los cuales ya saben ellos perfectamente que respeto, intelectualmente y como personas. Entonces, estamos viviendo un periodo de bonanza excepcional, y lo estamos reconociendo. Y están llegando volúmenes significativos de inversión porque el Uruguay está muy bien posicionado en este nuevo contexto global, digamos, para tener una expansión fuerte en los próximos 4 o 5 años, a menos que si haya algún riesgo global, algún pánico global que nos perjudique a todos. Así que no es lo que diga yo lo que va a traer o dejar de traer inversiones. Las inversiones fluyen hacia lugares donde no necesariamente se respetan los derechos. Nosotros podemos obtener el investment grade, el grado inversor, y eso para lo único que le importa a los calificadores es si Uruguay va a ser capaz de pagar sus bonos. No le importa si acá hay fragmentación social, no le importa si acá el debido proceso o las garantías se respetan. Así que hay que separar el tema económico y de las inversiones del tema de los derechos. Los inversores vendrán. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de proteger nuestros derechos.
Doctor Talvi, durante su conferencia usted señaló que este gobierno interpreta al Estado no como una garantía, sino como obstáculos a remover cuando se interpone con los objetivos planteados. Podemos empezar por allí a ver cuáles son las preocupaciones. ¿Qué quiso decir con esto?
El Estado de Derecho implica un conjunto de garantías, Emiliano. La democracia, como se entiende en el occidente, en el mundo occidental, es democracia electoral, eso es una pata del asunto. Es decir, que haya elecciones libres, competitivas, que a través de las mayorías se legitimen las decisiones colectivas, que haya sufragio universal. Pero eso no es lo único que conforma un régimen democrático republicano, constitucional, liberal, el nombre que quiera darle. A eso se le suma el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho pone límites a lo que las mayorías pueden decidir. Las mayorías no pueden decidir suprimir ni la libertad religiosa, ni la libertad de expresión, ni la libertad de asociación, ni la libertad de movimiento, ni el derecho a la intimidad y la privacidad, no pueden suprimir el derecho al juicio justo o al debido proceso, como se le dice, no pueden suprimir el derecho al voto, a la libertad económica, no pueden violentar los procesos constitucionales que establecen los procedimientos claramente que le dan legitimidad a las decisiones políticas. Entonces, la democracia es el gobierno de la mayoría, pero la democracia republicana constitucional es el gobierno de la mayoría sujeta a un montón de limitaciones de lo que esta mayoría puede hacer, y es esas limitaciones lo que le dan la protección al ciudadano, y eso es lo que se llama Estado de Derecho, porque hay un conjunto de normas que nos protegen derechos inmutables, básicos. Entonces, nosotros lo que decimos es que la tendencia a la concentración del poder, por un lado, en favor de corporaciones y en desmedro de los derechos ciudadanos, la tendencia a la concentración del poder en favor de organismos del Estado, en el fondo, de capas burocráticas, en desmedro de los derechos ciudadanos, nos están haciendo mutar poco a poco desde una democracia liberal, constitucional, republicana, que asienta sus bases en los derechos de los ciudadanos y de los individuos, para ir trasladando el centro de gravedad hacia el poder de las corporaciones y de las burocracias estatales. Una suerte de democracia burocrático-corporativa que no es la democracia liberal, constitucional, republicana, que ha sido la tradición de nuestro país.
¿Y eso para usted está pasando en este periodo de gobierno o ya viene de antes? Porque por el listado de ejemplos que manejó, da la impresión de que también abarca la administración Vázquez.
El tema corporativo viene de la administración anterior. A través de, y le doy dos ejemplos, la mayoría de las otras medidas son de esta administración y muchas de ellas están coladas en la ley de presupuesto. El traslado de poder a las corporaciones empieza en la administración anterior. Al haberle dado, interpretado la ocupación como un extensión natural del derecho de huelga, se violó el derecho de propiedad, se violó el derecho al trabajo de los trabajadores no sindicalistas, no huelguistas, violando nuestra Constitución y a tal punto violando nuestra Constitución y acuerdos internacionales que la Organización Internacional del Trabajo nos llamó la atención a través de una declaración de su Comité de Libertad Sindical y dijo que iba a monitorear muy de cerca lo que el Uruguay hiciera al respecto. El Uruguay no ha hecho nada absolutamente al respecto. Entonces, se le ha trasladado un poder descomunal a las corporaciones en desmedro del derecho de propiedad, en desmedro a la libertad del trabajo de los derechos huelguistas, en el fondo en desmedro de derechos ciudadanos. En la educación, se vota una ley de educación en la que se cambia, entre otras cosas, la composición del CODICEN, el Consejo Directivo Central, que es quien dirige los destinos de la educación primaria y secundaria en el país, es el que hace juega el rol del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación y Cultura juega en los países desarrollados. Tiene 10 veces el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura. Ah, pero ¿cómo se integra ahora el CODICEN? 5 miembros, 2 de los cuales los nombran los docentes, sin requerir veña del Senado. Los otros 3 los nombra el Poder Ejecutivo, requieren veña del Senado. Ah, pero con la limitación de que tienen que tener 10 años de experiencia en la enseñanza pública. Quiere decir que básicamente el gobierno de la educación, que nos compete a todos los ciudadanos, porque el 80% de los chicos se educan en la enseñanza pública, y además los programas que el CODICEN elabora son compulsivos para los liceos y las escuelas habilitadas. Algo que nos involucra a todos, lo decide una pequeña corporación, la Corporación Educativa. ¿Por qué es que no puede integrar el CODICEN a alguien que tenga 10 años de experiencia en la enseñanza privada? ¿Por qué no puede integrar el CODICEN a alguien que tiene un posgrado en la Universidad de Harvard o en la Sorbonne o en la Universidad de Estocolmo y trabajó 5 años en el exterior? Usted sabe, Emiliano, que estuvimos chequeando ayer quién no podría haber integrado el CODICEN bajo estas reglas. José Pedro Varela no podría haber sido miembro del CODICEN. O sea que si estas reglas se hubieran operado en aquel entonces, no habría habido reforma bareliana. Tendría algún otro nombre, digamos. Esto violenta la igualdad ante la ley, que es un derecho constitucional que dice que, y yo no soy jurista, entonces no lo voy a citar textualmente, pero que la ley no puede distinguir más a la gente más que por sus habilidades y por sus talentos. Y en el momento en que se reserva esto a una corporación, esto está poniendo en desigualdad a todos los ciudadanos que debemos estar representados en órganos de decisión que tienen tanta importancia, digamos, en el país.
Estamos hablando entonces, en primer lugar, de medidas, de disposiciones que surgen del periodo de gobierno anterior. Ahora usted, en el análisis, pone el acento sobre todo en medidas de este gobierno. En estos 8 meses de gestión que lleva, ¿para usted ha habido un cambio en ese sentido? ¿Ha habido una acentuación en esta dirección que le preocupa?
Yo siento que ha habido un cambio. en realidad nuestra presunción es la siguiente, de que acá hay un conjunto de decisiones y acciones tomadas de forma descentralizada y descoordinada, pero por un inspiradas en una cultura política común. Y para mí lo que fundamenta esa cultura política común son dos rasgos. Uno, la creencia y la convicción de que las mayorías le dan legitimidad a cualquier cosa que uno haga, aunque lesionen garantías institucionales o derechos ciudadanos. Me basta con tener la mayoría para estar legitimado. Y lo segundo, una confianza en la planificación estatal, que estaría inspirada por intereses nobles, y un escepticismo subyacente en la iniciativa privada, que estaría inspirada en intereses egoístas y mezquinos. Y eso lleva a una serie de decisiones que, lamentablemente, tienden a la concentración del poder en favor de corporaciones o de burocracias dentro del Estado en desmedro de los derechos de los ciudadanos.
Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de esas medidas de este periodo de gobierno. Continuamos en perspectiva en entrevista con el doctor Ernesto Talvi, director académico de CERES, para profundizar en algunas de las advertencias que dejó en esta conferencia del martes pasado. Veamos justamente cómo examinan ustedes la marcha de este gobierno, del gobierno encabezado por José Mujica, en cuanto a estas preocupaciones que pusieron sobre la mesa el martes, una inclinación al debilitamiento de la calidad de la democracia, una fuerte tendencia a la concentración del poder. Juan Andrés, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, empecemos por el caso de la DGI, que usted mencionó también, hizo énfasis en que ha adquirido potestades monumentales para acceder a información de los contribuyentes, porque sabe gastos de tarjetas, límites de compra, en definitiva, adquisición de vivienda, bueno, sabe muchas cosas vinculadas a los contribuyentes, pero ¿qué es lo que le llama la atención a propósito de esta adquisición de potestades monumentales que usted hace referencia?
A ver, Juan Andrés, la DGI ahora puede desnudar por completo a una persona. La capacidad que tiene de obtener información es ilimitada. Como usted decía, conoce el límite máximo de la tarjeta de crédito, deduce cuánto gana, sabe cuánto gasta con su tarjeta, sabe si compró un apartamento porque le pregunta a las inmobiliarias, sabe si compró un auto cero kilómetro porque le pregunta a las automotoras, sabe si gastó más de $500 porque los comercios están obligados a pedir la cédula de identidad si eso ocurre, sabe los consumos de agua, de luz, de teléfono.
Pero eso sabe, es gracias a la tecnología, en todo caso.
Sabe, va a saber con mucha facilidad y poder penetrar con mucha facilidad qué tenemos los uruguayos ahora en los bancos a través de la flexibilización del secreto bancario, digamos. Pero yo creo que acá hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y lo primero es reconocer que estos poderes de fiscalización han ido creciendo en el mundo y que...
A eso iba con la pregunta que pensaba formularle. ¿No está pasando eso en todos lados?
Está pasando en todos lados.
¿Cómo hacen los organismos recaudadores para verificar que el contribuyente paga lo que tiene que pagar?
Así es. Está creciendo en todos lados. Eso es una tendencia mundial. Digamos, como decía Juan Andrés, la tecnología lo permite y obviamente los gobiernos lo están usando. Pero, digamos, justamente ahí viene la otra pata del asunto. Como la DGI en el mundo están adquiriendo un poder descomunal en un Estado de Derecho, donde hay pesos y contrapesos, de lo que se trata es de darle al ciudadano un poder equivalente para ser protegido de los potenciales abusos de
ustedes,
ese poder.
Lo que ustedes ven es que están faltando los contrapesos.
Totalmente.
¿Cuáles serían?
¿Qué a ver, Emiliano, déjeme ponerle este ejemplo para que usted entienda por qué faltan los contrapesos. Si la DGI inspecciona una empresa, digamos, o un particular, no importa, y llega a la conclusión de que esa persona tiene una deuda con el fisco. Entonces, primero le da vista. Dice, señor, mire, usted me debe tanto. Porque liquidó mal sus impuestos, o por esto, o por lo otro. Contribuyente le va a tratar de persuadir de que la DGI está equivocada. Y si no puede, que ocurre en la mayoría de los casos, entonces la DGI lo que va a hacer es, ante un juez civil, pedir un embargo cautelar por presunción de una deuda fiscal, y ese embargo va a ser otorgado a los 10 o 15 días. A los 90 días del embargo, la empresa pierde el certificado único del contribuyente, lo que, entre otras cosas, le corta el acceso al crédito. con lo cual la empresa esencialmente queda paralizada. Entonces lo que puede hacer es recurrir ante la propia DGI la decisión, primero, 7-8 meses después recibirá una respuesta, y si el recurso no es aceptado, la otra instancia que le queda es reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tribunal de 5 miembros, muy parecido a la Suprema Corte, que tiene que laudar sobre todo los entredichos y conflictos que hay entre el Estado en los particulares, de una multa de tránsito hasta un complejo tema tributario. Y en promedio, las decisiones de este tribunal demoran 5 o 6 años. Entonces, esencialmente a los uruguayos o a los contribuyentes se nos niega la posibilidad de la justicia. La DGI lo sabe.
¿Pero eso empezó ahora?
Bueno, no empezó ahora, aunque los poderes de la DGI se incrementaron notablemente en la ley de presupuesto del 2005 y la reforma tributaria del 2006, y muchas de las necesidades inspectivas que ahora tenemos es por la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas. Con impuestos indirectos no se precisaba andar husmeando en la vida de la gente como se precisa husmear ahora. Entonces, si bien estas garantías no estaban, no había tanta necesidad de ponerlas en práctica. Además, ahora que sí hay esta potestad de husmear de una manera indiscriminada en la privacidad de la gente necesita la protección. Entonces lo que se necesita es el contrapeso que existe en España, que existe en Canadá, que existe en Australia, que existe en los países desarrollados. Entonces que no se nos ponga el ejemplo de los países desarrollados si a su vez no se le da el contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso? Una fiscalía especializada, un cuerpo de fiscales especializados en temas tributarios. Una justicia tributaria que se pueda pronunciar en plazos útiles para el contribuyente, no de 5 o 6 años, sino de 2 o 3 meses. Una justicia ante la cual uno pueda apelar la decisión, porque las decisiones del Tribunal de lo Contencioso son de única instancia, digamos. Una justicia que mientras el proceso esté en funcionamiento, uno no quede completamente paralizado en su forma de funcionar, digamos. Una Carta de Derechos de los Contribuyentes que existe en los países desarrollados, donde están establecidos cuáles son los 10 o 15 derechos que los contribuyentes tienen para que la DGI no pueda abusar, entre otros, para dar un ejemplo simple. Y esto vale para Francia y para España. Si no le leen los derechos de los contribuyentes, cualquier acto de la DGI es nulo desde el principio. No puede, por ejemplo, en ningún país razonable la DGI llegar a un almacén, a un pequeño comercio, a un restaurante, a la hora pico, con todos los clientes, a hacer una inspección, un arqueo de caja, a pedir documentos, a incomodar a los clientes y generar todo un ambiente de desconfianza. Eso es un atropello a los derechos del contribuyente. Si hubiera una carta de protección al contribuyente, eso no lo puede hacer. Un ombudsman o representante del contribuyente. Si el contribuyente se siente abusado por la DGI y es un pequeño contribuyente o un gran contribuyente que no tiene el tiempo de hacerle un juicio al Estado, tiene miedo de hacerle un juicio al Estado, no tiene dinero para hacerle un juicio al Estado, entonces puede ir al ombudsman, órgano independiente, y el ombudsman puede, en representación de este contribuyente, sin cuenta mérito en la queja, plantear al Poder Ejecutivo modificaciones en sus conductas abusivas, y si no tiene éxito, ventilar públicamente a la prensa estos abusos para dar protección al contribuyente. Ahora que la DGI tiene tantos poderes y tanta información, que la violación del secreto tributario no sea penada con la destitución simplemente, sea penada con prisión. Y que el secreto bancario no se pueda violar o flexibilizar con tanta facilidad, porque hoy, digamos, de acuerdo a cómo quedó el proyecto de ley, que tiene, creo, media sanción, digamos, basta con pedirle a un juez civil, por presunción de evasión, que se abra la cuenta bancaria para que ésta se pueda abrir. Y el juez civil no es un juez especializado y va a tener que ser un homologador de lo que la DGI diga.
Seguimos con el doctor Ernesto Talvi. Juan Andrés.
Sigamos con otro de los aspectos que usted mencionaba, el de la figura del coordinador de los servicios de inteligencia. Hizo mención textualmente a que es un insulto a la inteligencia humana. Hizo referencia a que el Parlamento no tiene control de este oscuro personaje. Y en definitiva se preguntó, bueno, ¿quién garantiza que esa información no es utilizada o no será utilizada con fines políticos? ¿Por qué ha puesto foco en este asunto? de qué modo se asocia este aspecto con este, el anterior, el que manejábamos recién, el de la DGI.
Se asocia que, con que esta, la creación del coordinador de los servicios de inteligencia, que mire, puede requerir apoyos e información disponible que posean todos los organismos de inteligencia del Estado. La Dirección Nacional de Inteligencia del Estado del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Aduanas, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, los Departamentos de Inteligencia de Estados Mayores y Órganos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y cualquier dependencia de la estructura del Estado que realice tareas de inteligencia. También la DGI. Están obligados a darle la información. Este señor es designado por decreto. ¿Para qué lo precisamos? Sus funciones en el decreto no están bien especificadas. Es un cargo de particular confianza, es designado por el presidente, no requiere veña del Senado, para ver si tiene idoneidad ética y técnica para ejercer este cargo, que no sabemos ni siquiera si se precisa. El director de la CIA, del FBI en Estados Unidos, son nombrados por el presidente y se están sometidos a un escrutinio feroz por parte del Senado y luego tienen que responder ante las cámaras regularmente sobre sus actividades. Y además, por ser un cargo de confianza política, no hay ningún control político, o sea, nadie lo puede convocar al Parlamento a que explique qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y el decreto dice, y esto es lo que es un insulto a la inteligencia, que es el propio coordinador, que va a saber vida y obra de todos los uruguayos, el que tiene que autocensurarse en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, y que si le va a contar esto a alguien, solo se lo puede contar al presidente. Por favor, digamos, esto es no solamente una grosera violación del sistema de pesos y contrapesos, que un poder semejante se concentre en una sola persona, sino que es un riesgo tremendo para las garantías constitucionales a la privacidad. Entonces, entre una DGI todopoderosa, con potestades inspectivas enormes, con contribuyentes que están desprotegidos jurídicamente, y un señor ahora que tiene acceso a todos los servicios de inteligencia del país y que puede saber vida y obra de todos nosotros, los ciudadanos estamos hoy bajo vigilancia de un Estado que todo lo ve y que todo lo sabe, digamos, y totalmente desprotegidos en materia jurídica. Así no funciona una democracia plena, así no funciona una democracia moderna, así no funciona un Estado de Derecho, así no funciona las democracias que han sido la piedra angular de la civilización occidental, digamos, y nosotros, creo, somos parte de ella. Esto es una ruptura grande con las tradiciones liberales de nuestra República.
Ahora, ¿tiene sentido que haya tantas dependencias de inteligencia? Que es un ejercicio que se realiza también en cualquier país del mundo. ¿Dónde está el punto aquí? Que hay muchas oficinas encargadas a lo mismo, que se requiere de un coordinador, la existencia de un coordinador. ¿Cómo ve?
El punto es que hay un señor que no tiene control político alguno, que tiene un enorme poder de acumular un montón de información que puede usarse de manera selectiva, digamos, en contra de los ciudadanos, y los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos. Esa es la realidad.
Porque parece razonable que el presidente pueda manejar la información.
Por supuesto, es razonable, pero el presidente está sujeto a un montón de controles institucionales.
¿Por qué incluye en su lista de preocupaciones la reestructura del Ministerio de Defensa Nacional prevista en la ley de presupuesto? Con ese y otros puntos completamos enseguida la entrevista con el doctor Ernesto Talvi. Doctor Ernesto Talvi, ¿qué problemas encuentra usted en la reestructura que se va a llevar a cabo en el Ministerio de Defensa Nacional, la que está prevista en la ley de presupuesto?
Le encuentro problemas de forma, fundamentalmente, porque es una reestructura grande. Se crean 6 cargos de confianza política para gestionar 6 nuevas dependencias que van a ser gestionadas por civiles de confianza política del Poder Ejecutivo. Se crea una unidad centralizada de adquisiciones para la defensa que va a estar integrada por personal civil y que le quita a las 3 fuerzas la posibilidad de gestionar descentralizadamente sus compras. Se sustituye con civiles en puestos de gestión que tradicionalmente habían estado reservados para los militares, como la Dirección de Retiros y Pensiones, la Dirección General de Servicios de las Fuerzas Armadas, la Sanidad Militar. O sea que básicamente con estos cambios en los hechos se sustituye el poder de decisión y gestión de las Fuerzas Armadas por un conjunto de funcionarios civiles de particular confianza del Poder Ejecutivo y los comandantes en jefe van a pasar a ser una suerte de jefes administrativos que van a tener muy poco poder en términos de gestión. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de estos cambios? Digo, si usted de golpe, Emiliano, viera de que el equipo económico, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, del Brody y del BHU, son sustituidos por oficiales generales del Ejército y de la Armada, usted diría, un momentito, esto requiere de una explicación, digo, porque es algo raro. Digo, bueno, muy bien, digamos, la pregunta que nos hacemos como ciudadanos es, ¿a dónde apunta esta reforma? Apunta a...
Lo que el gobierno ha argumentado es que apunta a fortalecer el control del poder político, del poder civil sobre una institución, las Fuerzas Armadas, que pertenece al Estado. Justamente, como que se la ha presentado como una medida para desactivar quizás el poder de una corporación. Me pregunto si este planteo que usted hace no va en sentido contrario del que hace con respecto a la educación.
Para nada, porque nosotros aquí no estamos haciendo un planteo sobre el fondo de la cosa. No decimos esto está bien o esto está mal. Nos estamos preguntando hacia dónde apunta esto. Apunta a ir a la solución costarricense, eventualmente decidir no tener Fuerzas Armadas. Y si ese es el caso, entonces, ¿por qué se está discutiendo esto en una ley de presupuesto que tiene infinidad de temas y que tiene fecha límite de aprobación? Porque esto es un tema de una envergadura y una delicadeza lo suficientemente importante como para que se le dé una oportunidad a la ciudadanía de discutir esto con serenidad, con amplitud, sin plazos fijos. Eso es lo que estamos cuestionando. No el fondo de la cuestión, que se nos explique, uno, por qué se están haciendo estos cambios. Dos, ¿cuál es el modelo de gestión sobre la cual estos cambios se basan? A ver, ¿qué ejemplos en el mundo democrático maduro, donde las Fuerzas Armadas están sujetas al poder civil y al poder constitucional, la gestión se hace de esta forma? Queremos saber por qué se están haciendo estos cambios, en qué ejemplos nos estamos basando, hacia dónde apuntamos y si esto implica un cambio tan grande y tan importante, ¿por qué lo estamos haciendo en una ley que se discute con fecha fija y a las apuradas? Es todo. Estamos cuestionando la forma, no el fondo.
También hay otros planteos a propósito del tema cambios de presupuesto, cambios en el presupuesto. Por ejemplo, usted mencionó también las unidades reguladoras, cambios que de algún modo le dan poder al Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, a la DINATEL, a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hacia dónde apunta usted con esa observación? Con el hecho que se estén modificando las unidades reguladoras, en este caso de servicio de agua por un lado, servicio de energía y agua por un lado, y la de comunicaciones por otro.
Apunto al mismo tema, que es a la concentración del poder. Las unidades reguladoras que regulan en su mayoría y garantizan las condiciones de competencia en servicios públicos en buena parte provistos monopólicamente y por ende son una protección para el consumidor, o sea, para el ciudadano. Las despojamos prácticamente de su capacidad de contralor y entonces el poder vuelve de manera dramática hacia las empresas del Estado. No pasa solamente esto en las unidades reguladoras. El cambio a la carta orgánica del BROU hace lo propio. Para aprobar un crédito de cierto monto en el BROU, personas físicas o jurídicas, se requerían, arriba de ciertos montos, 4 votos en 5. Y en algunos casos, a partir de determinados montos mayores, unanimidad en el directorio. Para prestarle a las empresas del Estado, los requisitos de monto son aún más exigentes. Para prestarle al Estado o a los municipios, 4 votos en 5 y luego ratificación legislativa. Bueno, la carta orgánica, la propuesta de modificación de carta orgánica, propone eliminar esas mayorías especiales y que estos créditos se puedan aprobar con 3 votos en 5. Lo que en los hechos es básicamente romper con el sistema de controles y equilibrios porque excluye a la oposición de las decisiones de crédito. Y entonces se hace mucho más fácil, digamos, eventualmente usar la política crediticia del BROU, digamos, en forma politizada. Es decir, que pueda usarse eventualmente, y no digo que se vaya a usar, pero institucionalmente se le da la posibilidad de que esa política se use ahora, con objetivos políticos.
Curiosamente, esta disposición se hizo para facilitar la incorporación de la oposición al directorio del Banco República.
O sea, se facilita por un lado la incorporación de la oposición y simultáneamente a la incorporación de la oposición se cambia la Corte Orgánica para que en los hechos la oposición no tenga ningún poder de veto, digamos. O sea que lo que hacemos por la puerta de adelante lo deshacemos por la puerta de atrás.
También es una lectura. La otra es que durante varios periodos de gobierno el directorio del Banco República no tuvo presencia de toda la oposición. Y por lo tanto, cuando se resolvían estos créditos, la oposición real, digamos, la que estaba afuera del gobierno, no tenía incidencia.
No se enteraba de decisiones. De hecho, el hecho de estar sentado en el directorio implica tener contacto y conocimiento de decisiones que pueden ser incluso denunciadas, independientemente de la resolución.
No estar en el directorio es una directa destrucción del sistema de pesos y contrapesos. Dar la apariencia de que uno está en el directorio y despojarlo de todo poder de decisión es aún peor, digamos, porque entonces se disfraza de la apariencia de que se le está dando un espacio a la oposición, pero a la vez la oposición no puede, si se modifican estas mayorías, vetar créditos que podrían darse con finalidades político-electorales y no con criterios técnicos.
Juan Andrés.
Estamos en este final acercándonos también a otros comentarios que usted hizo ayer, el martes, perdón, en la conferencia, a propósito del clima general que vive el país en materia económica, y ha señalado, por ejemplo, usted ha elogiado directamente el manejo responsable que el gobierno viene haciendo en materia macroeconómica, aunque señaló que no se está aprovechando la ventanilla de oportunidades más grande en varias décadas. ¿Cuál sería o cuáles serían estas ventanillas que están disponibles y que el gobierno no está aprovechando?
Hay varias, Juan Andrés, pero hay una que es primera por varios kilómetros de distancia, que debiera ser la prioridad nacional, debiera ser lo que el país esté discutiendo todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Y es el tema de la calidad educativa. El sistema educativo público está fracasando estrepitosamente en los contextos socioculturales desfavorables, críticos. Hay un 71% de insuficiencia educativa. Esto quiere decir que 71% de los chicos de contextos socioculturales críticos no adquieren a los 15 años, cuando terminan la enseñanza obligatoria, las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral. O sea que van a quedar sin oportunidades en la vida, dependiendo de la caridad privada, de la caridad estatal, o si no, de métodos ilícitos para poder sobrevivir. Digamos, el sistema público, tal cual está diseñado, no puede lidiar con los problemas de estos contextos críticos. Pero hay modelos de gestión que han tenido éxito en el mundo, y tenemos ejemplos aquí en el Uruguay, digamos, que han logrado resultados absolutamente extraordinarios. Pero son modelos de gestión que se organizan sobre la base de principios muy distintos. No se necesita gastar un peso más. Con el mismo presupuesto aplicado a un modelo de gestión distinto, se pueden conseguir resultados excepcionales. Y eso es lo que se llama mejorar la calidad, que con los mismos recursos uno puede lograr mejores resultados.
O sea, que eso es independiente de la bonanza económica que...
Totalmente. Mire, Juan Andrés, si la bonanza económica podrá seguir, ojalá no haya ningún pánico global que la interrumpa y sigamos por 4 o 5 años más. El país va a crecer, la pobreza va a bajar, porque eso es una cuestión absoluta, pero la desigualdad de ingresos y la fragmentación social se va a ir agravando. Porque lo que produce esa fragmentación, esa desigualdad, es la grave desigualdad educativa que hay entre los contextos más desfavorables y los contextos más favorables.
Ahora, lo curioso es que justamente toda la argumentación, la sustentación de las políticas públicas que lleva adelante el Frente Amplio y el gobierno justamente apuntan a atacar ese problema.
Políticas asistenciales, políticas de tributación progresiva, políticas en algo, en la educación, que no atacan el problema de la calidad y que por ende no van al fondo de la cuestión.
Pero entonces,
se necesita otro modelo de gestión, un modelo de gestión que implique que una autogestión, que el establecimiento educativo tenga la posibilidad de armar un proyecto que esté adecuado al contexto crítico, un proyecto educativo adecuado al contexto crítico, que pueda armar un equipo decente, integrado, compacto, comprometido con el proyecto, que es una base esencial de su éxito, que sean, por supuesto, de tiempo completo, que puedan darle apoyo extra los fines de semana a los estudiantes que se quedan atrás, que eduquen a los chicos en temas de salud, de nutrición y de valores, de respeto hacia los mayores y hacia los docentes, que es un complemento muy importante del trabajo académico, que integren a los padres a la vida del colegio, de manera de que estos se comprometan con el éxito académico de sus hijos.
Usted está tomando como referencia, porque lo ha dicho en más de una ocasión, el proyecto del Liceo Jubilar.
Estoy tomando como referencia, Emiliano, primero que nada, la experiencia del Harlem de Nueva York. Son colegios laicos, financiados con recursos públicos. En 3 años en este programa, los chicos pasaron de tener notas en las evaluaciones de matemáticas, lenguas y ciencias muy por debajo de los chicos que concurren a escuelas públicas, pero de contextos socioculturales favorables, en 3 años a empardarlos en términos de los resultados de las pruebas estandarizadas. Ahora, el Jubilar, que en este caso es un colegio privado gratuito, católico, podría no serlo, el Harlem no lo es, pero es una experiencia tan increíblemente similar, digamos, y llevada a cabo por quien yo llamo un héroe urbano, que es un joven sacerdote, que es Gonzalo Emilius, que esencialmente lo que hace, y esto lo pongo en sus palabras, que son hermosas, él les hace sentir a estos niños que son bienvenidos a la vida, ¿me entiende, Emiliano? Bienvenidos a la vida. Porque las condiciones en las que estos chicos viven, y yo las pude ver de primera mano, son infrahumanas, absolutamente infrahumanas. Y vienen de esas condiciones infrahumanas y entran a este colegio que tiene estos principios de organización, pero que además tiene ese cariño y ese respeto, digamos, por la vida humana. Y en 3 años, también, de estar muy por debajo del promedio de ANEP en los resultados de matemáticas, que fueron los que Ceres pudo procesar, digamos, porque estas pruebas estandarizadas se le administraron hace unas semanas al Jubilar, digamos, en 3 años dejan atrás, pero por varios cuerpos, al promedio de ANEP, y tienden a equiparar a los resultados de los liceos privados. Y podemos decir algo más. Esta diferencia que se produce no se debe solamente a que es de tiempo completo. Solo el 40% se lo podemos atribuir de esa mejora en los resultados del tiempo completo. El resto es el modelo de gestión, digamos. Y esto es muy importante. No alcanza con escuelas de tiempo completo. Acá hay un modelo de gestión que sirve. Los investigadores de Harvard que investigaron el caso de Harlem dijeron textualmente en su trabajo: esto es como haber encontrado la vacuna contra el cáncer contra estos chicos que se están muriendo literal y figurativamente. Nosotros tenemos un deber ético de no dejar morir a estos chicos, porque si no, nacen con su vida, con su suerte sellada, sin oportunidades en la vida. Y yo creo que por una traba burocrático-corporativa, no darle la vacuna contra el cáncer a estos chicos es, permítanme decir, una inmoralidad, una mancha en la conciencia de nuestro país.
Doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, gracias por acompañarnos esta mañana para recorrer algunos de los que fueron puntos centrales de la conferencia de este martes. En espectador.com habrá material complementario para, por ejemplo, repasar otros puntos que también formaron parte del análisis. Y, por supuesto, la discusión se abre a partir de este momento, como ocurre prácticamente siempre después de una de estas dos conferencias que cada año arma Ceres. Vamos a ver en la tertulia cómo le va a este planteo, porque varios de los integrantes de la mesa ya nos habían pedido para discutir lo que usted ha advertido este martes. Ahí tendremos un primer ejemplo de repercusiones, ¿de acuerdo?
De acuerdo, esa es la idea, Emiliano. Empezar el debate.